No tenemos.
Buenas tardes, Gisela.
Ahí la escucho.
Un placer saludarle. Qué bueno que se encuentre. Hola.
Sí, ahí la escucho perfectamente, ¿hola? Asambleísta.
Sí. Muchas gracias. Un saludo especial, Gisela, y un saludo a todos los ecuatorianos que nos siguen a través de este medio de comunicación.
A usted, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Asambleísta, el pasado 3 de agosto, el gobierno, a través del presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dio a conocer que el Ecuador había alcanzado la mayoría necesaria para dar paso a la renegociación de la deuda en bonos con los acreedores internacionales. Incluso el gobierno aseguró que se había alcanzado una mayoría histórica de más del 97% de los tenedores de bonos. El país ha seguido muy de cerca este proceso de renegociación porque significa un alivio fiscal de más de 1.500 millones de dólares en medio de una de las peores crisis que ha vivido el país y, bueno, el mundo. ¿Cuáles son las dudas que tiene justamente su bancada sobre esta reestructuración que se está haciendo?
Bueno, gracias, Gisela, por el interés en este tema que es de especial importancia. Vale la pena recalcar que nosotros como Asamblea Nacional tenemos un deber, y es el deber de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. En ese sentido, el Ejecutivo tiene la potestad, obviamente, de renegociar la deuda, pero hacerlo ceñido a lo que manda la Constitución. Uh-huh. La Constitución es absolutamente clara en ese sentido, y lo que manda es a que se prohíbe que no exista ningún tipo de anatocismo, sea expreso, sea tácito. Y ¿por qué le expreso esto? Precisamente porque es una de nuestras principales preocupaciones. Uno de los documentos suscritos por el ministro de Finanzas, entre los compromisos con los tenedores, se advertía de que ellos iban a respetar el valor nominal para la renegociación. ¿Qué significa esto, Gisela, para los ciudadanos que nos están escuchando? Hace años ya, cuando se negociaron los bonos Brady, por ejemplo, los bonos Brady decían que no se puede renegociar la deuda si no fuera solo hacia el valor nominal. Esta experiencia dio precisamente cabida a que en lo posterior la Comisión de Auditoría de la Deuda, entre otros organismos, identificara esto como perjudicial al Estado. Por ello, la Constitución prevé desde el 2008, se prohíbe precisamente que existan este tipo de situaciones que provoquen usura para los tenedores en perjuicio del Estado ecuatoriano. Esa es nuestra principal preocupación porque, dicho sea de paso, esto se ha concretado. El hecho de que el 98% de los tenedores estén de acuerdo es de sorprenderse, y es de sorprenderse porque obviamente hay un grupo de esos tenedores que estuvieron en litigio con el Estado, pero al parecer ha sido el mejor negocio de la historia, pero el mejor negocio para los tenedores, porque resulta que los bonos en el momento de la pandemia bajaron de tal manera que llegaron a costar entre 20 y 35 centavos. Y ahora, al negociar con el valor nominal, significa que se negocia a partir de un dólar, es decir, algo que ya está depreciado, se está negociando con un precio superior y aparentando un supuesto descuento, o teniendo un supuesto descuento que en realidad es mínimo en función del margen que se pudo haber ganado, obedeciendo precisamente los antecedentes tanto de recomendación del comité de la auditoría de la deuda, como también los antecedentes legales que fundamentan toda acción de renegociación en el país.
Esa es la parte del proceso que intentará fiscalizar en la Asamblea, justamente lo que nos acaba de...
Esos son los...
las preocupaciones que tienen.
Puntos, porque bien vale también señalar que en el pago de intereses que señalan, bueno, el gobierno ha hecho un discurso político de esto, no ha sustentado documentadamente absolutamente nada, a pesar de los pedidos que hemos hecho, pero en lo que tiene que ver con los intereses, por ejemplo, se ha anunciado de la capitalización de intereses, es decir, que los intereses se convirtieron en capital de deuda, se convirtieron en nuevos bonos PDI, que pasan de ser gasto permanente a ser gasto precisamente no permanente, y en ese sentido nos preocupa porque esto configuraría directamente el tema de anatocismo. Pero por otro lado, nos interesa saber la identidad de los beneficiarios finales los tenedores de los bonos Global. En este sentido, pues, tenemos información.
Pero, Lira, ¿qué hubiese pasado?
Nos llamaría a pensar.
¿Qué hubiese pasado si Ecuador no realiza ese pago, o sea, y esa renegociación, y había la posibilidad de caer en default? Son 1.500 millones de dólares de alivio para el país. Es un momento sumamente difícil. ¿Existe por parte de ustedes, de la Revolución Ciudadana, alguna propuesta económica alterna a la renegociación de la deuda?
Mire, básicamente siempre se nos han puesto miedos en función de que llegar al default sería lo peor, porque perderíamos la condición crediticia hacia el exterior. Sin embargo, la condición crediticia depende también del riesgo país, y eso no depende exclusivamente de la renegociación de la deuda. En ese sentido, habrían alternativas, principalmente atendiendo a las condiciones de la pandemia que estamos viviendo y de la situación económica del país, se pudo haber renegociado en mejor manera las cosas, por ejemplo, empezando por el valor de mercado, que hubiera generado mayor rentabilidad para el Estado ecuatoriano y la posibilidad de descargar mucho más en cantidad, en intereses, en tiempo para la deuda en el Ecuador. Pero por otro lado también pues hay varias alternativas, entre esas, por ejemplo, el hecho de que Ecuador milite activamente y logre, ojalá, que los Estados Unidos por fin suscriba su posición en relación a los derechos especiales de giro. Derechos especiales de giro que pues constituirían dinero para el Ecuador, que no es deuda, que no genera intereses, que no tiene que pagarse, etcétera, sino que son derechos que le corresponden al país porcentualmente por sus acciones. Y precisamente eso sería un alivio bastante importante para el país. Pero por otro lado, políticas de protección a la industria nacional, protección a las exportaciones, ayuda a las exportaciones y también limitaciones en lo que tiene que ver a las importaciones. Hay una serie de alternativas que nosotros hemos planteado, pero fundamentalmente en este momento lo que estamos haciendo es ejercer nuestro rol de fiscalización. No se olvide, Gisela.
Es importantísimo, definitivamente. Es importante ese rol de fiscalización también, pero asambleísta, hemos visto cómo alrededor del mundo los expertos económicos dentro y fuera del país, incluso muchos que han criticado las acciones del gobierno, han aplaudido esta renegociación de la deuda externa, han dicho que es la mejor alternativa, porque como usted dice, el país está en crisis, está en una situación muy difícil, no hay empleo, y la única forma de solucionar ahora el problema es trayendo dinero de afuera. Que nos presten, que nos den dinero, y de otra manera no lo vamos a poder lograr, ¿no? El país está completamente quebrado, no tiene ahorros como tiene Perú y Colombia para inyectar capital justamente al país, porque en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, justamente los ahorros que teníamos se los dispuso para otras cosas y nos quedamos sin ese apoyo económico. No es momento de unir esfuerzos, y como usted dice, sí, hay que fiscalizar, pero no es momento de unir esfuerzos y apoyar las iniciativas positivas para que el país pueda tener un alivio económico y poder empezar a trabajar y a salir adelante, Lira. Yo creo que es un momento de no pensar en lo político. Usted tiene toda la razón, hay que fiscalizar, sí, ese es su deber, pero también hay que apoyar las decisiones positivas y que generan temas positivos para la economía del país.
Mire, Gisela, yo creo que la pregunta que usted hacía, ¿por qué los varios economistas se han pronunciado a favor?, se responde sola. Vamos a ver quiénes son esos economistas, quiénes son esas personas que se pronuncian a favor, los representantes del Fondo Monetario Internacional, todos los que tenían intereses precisamente en este tema. Claro que apoyamos las iniciativas positivas. De hecho, la Revolución Ciudadana ha tenido una posición crítica, pero a la vez también muy consciente en lo que tiene que ver a la aprobación de normas cuando estas son en favor del pueblo ecuatoriano, sin importarnos las diferencias que tenemos políticamente hablando. Pero esto no se trata precisamente de este caso, Gisela, y hay que ser puntuales en esto. Acaban de renegociar o están renegociando pues bonos pagando más de lo que valen en este momento en el mercado. ¿De qué manera podemos nosotros celebrar esto y sobre todo entender una situación? Hay que aprender de la historia. En el año 83 ya ocurrió con Osvaldo Hurtado, con la sucretización de la deuda privada, deuda externa privada. Ya ocurrió también con el tema de los bonos Brady. Hemos perdido muchas oportunidades y han renegociado mal la deuda en muchas veces, favoreciendo a los intereses de grupos económicos. Por eso es importante saber quiénes son los tenedores de los bonos, y no nos olvidemos lo que le decía hace un momento, la Constitución establece que es imprescriptible la acción sobre de repetición que se puede ejercer sobre aquellos que pues violentando la legalidad, violentando la Constitución, renegocian deuda en contra de los intereses de los ecuatorianos, en contra precisamente de los principios del anatocismo, a favor de la usura para los tenedores y no precisamente con una ganancia considerable o necesaria, justa, además en medio de la circunstancia. La renegociación en otros términos hubiera dado mayores posibilidades, no solamente para el Ecuador, sino para el resto de países.
¿En qué términos, ahora, asambleísta? Pues, ¿en qué términos? Porque sí sería bueno también plantear alternativas, ¿no? ¿Qué alternativas podemos plantearle al Ecuador para cumplir con sus responsabilidades, pero al mismo tiempo también atender esta emergencia que estamos viviendo?
Mire, ya se tienen antecedentes de aquello. Eloy Alfaro recompró deuda, Rafael Correa recompró deuda en 35 centavos del valor nominal, obviamente diferente del valor nominal, mucho más bajo del valor nominal, refiriéndose a valor de mercado o poniendo las condiciones para que esto pudiera hacerse. No se trata de no pagar las deudas, pero tampoco de permitir usura en medio de una situación tan calamitosa como la que vive el país. No estamos en condiciones de privilegiar la deuda por encima de la vida y por encima de los derechos de los ciudadanos que están necesitando en este momento la ayuda del gobierno. La deuda en sí no es mala. Lo malo es en qué se invierte la deuda, cómo se invierte la deuda, y vale decir, dicho sea de paso, pues que la deuda que se está renegociando, las dos terceras partes de esa deuda han sido adquiridas en este gobierno y por ende, pues no hemos visto ninguna conclusión de obras o algo tangible para el Ecuador que haya beneficiado de alguna manera. Ojo ahí, que no es que se ha hecho créditos para pagar las deudas, eso está prohibido por la Constitución, así que esa no sería una respuesta, porque ya he escuchado que también de parte del gobierno y de parte de sus voceros existen ese tipo de afirmaciones.
Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo, pero siempre es un gusto poder conversar con usted, asambleísta Lira Villalba de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias.
Para mí el gusto, Gisela. Un abrazo fuerte y cuídese.
Igualmente. Una buena tarde. Lira Villalba, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre el pedido de fiscalización de la renegociación de la deuda externa. 13 horas con 48 minutos. Esto es Notimundo La Carta. Siempre bien informados.